Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com
les ofrece un podcast
sobre el argentino Carlos López Buchardo. Aquí en Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Soy Humberto Rodríguez, les hablo desde Florida, Estados Unidos, para Platicando Podcast, rescatando música olvidada, de eiberoamerica.com. Conmigo está, por supuesto, desde Madrid, Paqui Sánchez Galvarro. Paqui, ¿cómo andas?
Pues muy bien, hoy tenemos un día lluvioso, pero la verdad es que la temperatura no está mal, afortunadamente. De ayer a hoy, Humberto, han caído aquí en Madrid 12 grados. Ayer tuvimos la máxima de España 37 y hoy ha bajado a la máxima 25.
Oh.
Fíjate qué cambio tan drástico, ¿no?
Aquí tenemos mucho calor ahora. Tenemos en junio lo que normalmente se ve en agosto.
Pues lo que nos pasó aquí ayer y esto.
Sí.
Un bochorno que no se podía estar en la calle.
Sí. Eso es increíble. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar de un compositor argentino.
¡Oh, shit! ¡No te digas!
Para que tú veas, ¿eh? Cómo variamos.
De milonga,
Él era de música clásica, aunque también hizo canciones. Pero vamos, hizo unas 50 canciones o así. Su participación al mundo en música clásica fue tremenda. Carlos López Buchardo.
López Buchardo.
No te suena de nada.
No.
Yo tampoco lo conozco,
la verdad.
Carlos López Buchardo. Yo creo que es mejor que escuchemos ya algo de música y después seguimos diciendo alguna cosita más, ¿no?
Perfecto, vamos a escuchar la primera canción. Campera.
Empezamos con el campo, que no está mal, ¿eh? Para ahora que está lloviendo bastante.
Ok, vamos a escucharla.
Thank you. Carlos López Buchardo fue un compositor y pianista de cámara argentino, nacido en Buenos Aires el 12 de octubre de 1881. Estudió primero composición en Buenos Aires con Constantino Gatou, y siguió más adelante su formación en París con Albert Roussel. A su vuelta a Argentina, López Buchardo contribuyó mucho para establecer las instituciones que dieron vida musical a su país. Fue, durante 32 años, presidente de la Asociación Wagneriana, creada en 1912. En 1932 creó la Escuela Superior de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata.
Ya hemos empezado a escuchar a Carlos López Buchardo. Este señor nació en un día que aquí en España sería festivo y en Argentina sería feriado, porque allí los días que no son hábiles me refiero para el trabajo, ¿no?, laboralmente, son feriados. Este señor nació un 12 de octubre de 1881. Era más viejo.
Más viejo que mi padre.
Imagínate. Dice, pero tú no te has fijado en una cosa.
No, ¿qué cosa?
Que nació en un año Capicúa.
Capicúa, ok.
O sea que 1881. Lo leas de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, te da igual.
Ah, sí, eso es verdad.
¿Eh? ¿Sí? Nació en un año Capicúa.
Es cierto. Y el día en descubrimiento de América, 12 de octubre.
Claro, 12 de octubre.
Día de la raza se conmemora eso. Hoy en día quieren aquí borrarlo, pero bueno. Sigue siendo el día ese. Yo desde muchacho me enseñaron que el 12 de octubre era el día del descubrimiento de América.
En España no creo que lo quiten de momento. Vamos a decir siempre de momento, porque cosas más raras se han visto. El 12 de octubre es el día de la Virgen del Pilar y es la patrona de España. Igual que Santiago es el patrón, ¿no? Es muy difícil que lo quiten, pero vamos, todo puede andarse, ¿eh?
Mucha gente ha cogido tratar de hacer villanos a la gente de la historia, ¿verdad? Y Colón, que tendría sus cosas malas, por lo menos, era un ser humano, y hizo muchas cosas malas, estoy seguro, pero hizo una cosa que nadie había hecho, ¿no? Hasta entonces.
Y se arriesgó.
Un riesgo
se arriesgó
tremendo. Y fue una gran cosa lo que hizo. Así que no se lo quieren ya reconocer siquiera. Así que...
Pero sin embargo, por otra parte, en muchos sitios te dicen que Colón está ahí enterrado o que Colón es de allí. Para lo que les interesa.
Y todo el mundo lo quiere reclamar.
Lo reclama. Pero lo que no le interesa, entonces para fuera, ¿no?
Sí. Ahora quiere. Pero hay movimiento de, no solo de Colón, hay mucha gente. Americanos, en todos lados aquí, quieren borrar la historia.
Pero en fin, este señor, este López Buchardo, empezó a estudiar la música en Argentina, se trasladó a París para continuar los estudios musicales. Desde Argentina hasta París no es fácil trasladarse si no es porque tengas muchos medios económicos, ¿no?
No se puede ir en carreta, ¿no?
No, en carreta no se puede ir. Yo ya sé por lo que lo dices, Humberto, es que hay que ver, ¿eh? Es que claro, este señor hizo una canción que yo no sé si la tendrás tú ahí, que tiene algo que ver con la carreta, ¿no?
Se titula Canción del Carretero.
Claro.
Yo no sé si todo el que nos escucha sabe lo que es un carretero. ¿Sabes? Hoy en día una carreta es también parte de historia lejana, porque... ¿Cuántos años hace que no se usa el carreta, no?
Desde luego, ni tanto.
Una carreta era un vehículo hecho de madera, con una rueda grandísima, de madera también, y alada por una yunta de bueyes, o por un caballo. Casi siempre por una yunta de bueyes. Se usaba en el campo para transportar cosas, entonces los tractores y todas las cosas hoy en día, ¿no?
Uy, en campo y para ir de una ciudad a otra, cuando no había otra fórmula. Aquí en España... Eso no se ha perdido, tú conoces porque tú has estado allí en el Rocío. Todos los años cuando son la fiesta del Rocío llegan todos al pueblo, al monte, ¿no? Que es donde está la ermita del Rocío, llegan todos en carretas.
Yo estuve allí, eso me llamó muchísimo la atención. La Virgen está allí, la barrera que hay que cruzan el día ese los muchachos.
Sí, la saltan, claro.
Y por la raza de caballos que está ahí en los pantanos. Es una cosa increíble.
En los pantanos metidos siempre.
Increíble,
están ahí todo.
Increíble eso. Bueno, sigas hablando. Vamos a escuchar Canción del Carretero.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Integró el directorio del Teatro Colón, y en 1936 fue nombrado miembro de número de la Academia Nacional de Bellas Artes. Su catálogo vocal incluye óperas, misas, comedias musicales y unas 50 canciones. Su obra eludió las grandes estructuras formales y la elocuencia sinfónica a excepción de la única obra para gran orquesta que llegó a escribir, Escenas Argentinas, que se estrenó en 1922 en el Teatro Colón con la Filarmónica de Viena. Orquesta Poema Sinfónico Escenas Argentinas. 1. Día de fiesta 2. El Arroyo 3. Campera oye mi llanto para orquesta y solista vocal Romeo y Julieta.
Te corté ahí, pero la verdad es que es muy bonito ese sitio del Rocío. Si alguien tiene la oportunidad de ir a Andalucía,
a Huelva, en Andalucía,
vayan a la Virgen del Rocío, que eso vale la pena verlo. Un sitio increíble. Y yo no conocía hasta que fui, ¿eh?
Bueno, pero eso es normal que no lo conozcas, ¿eh? Eso incluso de aquí, de propia España, un porcentaje muy elevado de gente no han ido al Rocío, que es lógico. Muchas veces conoces más fuera de tu país que tu propio país, ¿eh?
A veces, sí. Yo había oído hablar de la Virgen del Rocío, pero no tenía idea qué cosa, ni dónde, ni qué había, ni nada de eso. Y que eso es interesantísimo ahí.
En cuanto a López Buchardo, este señor, una vez que ya se formó bien musicalmente en París, con grandes maestros, regresó Argentina, fue presidente de la Asociación Wagneriana, de ahí de muchos años, creo que fueron 32 años. Presidir una asociación de esta no es fácil tanto tiempo, ¿eh?
No,
tiene que ser una persona muy culta, porque él lo que quiso trasladar al país todas las enseñanzas que él había recibido desde París, ¿no? A través de esta asociación y de todo lo que él pudo aportar, hacer que su país tuviera ese auge musicalmente hablando, ¿no?
Eso se da a conocer en el mundo entero cuando eso sucede, ¿verdad? Si no, la música se convierte en local y no tiene tal trascendencia, ¿verdad? Internacionalmente.
Exacto.
Eso es importante.
¿Y ahora qué vamos a escuchar?
Bueno, estoy oyendo unos pajaritos cantar aquí afuera.
Es que estamos en la primavera, Humberto, y en la primavera hay muchos pajaritos.
Y cantan por la mañana temprano. Y qué bonito es, y como eso arrulla al oído, ¿verdad?
Y si es un ruiseñor ya no te digo nada, pero bueno, eso ya es para nota.
Ruiseñor, sí señor. El ruiseñor que imita los sonidos. El ruiseñor, aquí le llaman mockingbird, porque mocking quiere decir que imita, ¿no? que se burla. Es lo que quiere decir en realidad. Sí, el ruiseñor imita los sonidos.
Vas a poner alguna canción que tenga que ver con los pajaritos, ¿no?
¿Este pajarito?
Este y no otro, este, ¿eh? Tiene que ser este, cuidado.
Este, vamos a escucharle.
Ópera El sueño de Alma. Ópera en tres actos con un libreto de Leopoldo Díaz sobre un tema de Enrique Prince. Coro Canción del Carretero. Piano Bailecito a la memoria de Julián Aguirre. Originalmente es la introducción de Jujeña para piano y voz. Sonatina, 1941 Nocturno. Transcripción del autor. Campera, transcripción del autor. Piano y canto copla criolla, poesía anónima popular. Querendona, motivos serranos de Tilde Pérez Spieroni. Canta tu canto, Ruiseñor y vuela, Ignacio B. Anzoátegui. Acuarela, Rafael Obligado. Lamento, mírala cómo ha venido, poesía anónima popular. Porteñita, canción, María Luz Regues Velasco. Hormiguita, canción infantil, Enrique Amorín. La canción desolada, Margarita Abella Caprile. Canción de Perico, Fray Das Schutz de Mantovani. Canción del niño pequeñito, Ida Revoli. Canción de ausencia, Gustavo Caraballo.
Bien, 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 ya hemos escuchado a este pajarito que cantaba maravillosamente. Este señor francamente era muy buen compositor, no componía para grandes orquestas, era más bien de música de cámara, para grupos pequeñitos. Sí que hizo una pieza que se estrenó en el Teatro Colón, de ahí de Argentina, Teatro de Buenos Aires, que eso todo el mundo ha oído hablar del Teatro Colón, ¿verdad? ¿Quién no ha oído hablar del Teatro Colón?
Yo he estado allí, no todavía veía. Precioso, o sea, los balcones ahí.
Una maravilla.
Precioso.
Muy histórico. Este señor hizo solamente una obra para gran orquesta que se la interpretó nada más y nada menos que la Filarmónica de Viena. Ahí es nada.
Ahí en el Teatro Colón. Es la número uno del mundo.
Imagínate en un teatro maravilloso, ¿no? Con una acústica excepcional, vaya. Y ahora vamos a seguir escuchando, ¿no? Canciones, piezas, que a lo mejor llega un momento de bailar un poco, ¿no? Hace calor para bailar ya, ¿no?
Ah, sí, ¿quieres bailecito?
¡Bailecito!
Así se titula la canción, vamos a escucharlo.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Cinco canciones argentinas al estilo popular, compuestas en la década de 1920. 1. Prediditos de la mano, Miguel Andrés Camino. 2. Si lo hallas. 3. Frescas sombras de sauces, Miguel Andrés Camino. 4. Oye mi llanto, Jainu, Miguel Andrés Camino. 5. Malaya la suerte mía, Miguel Andrés Camino. 6. Canciones argentinas al estilo popular, compuestas en la década de 1920. 1. Vidalita, Leopoldo Lugones. 2. Los puñalitos, Leopoldo Lugones. 3. De dichas de mi pasión, Leopoldo Lugones. 4. Vidala, Gustavo Caraballo. 5. Canción del carretero, Gustavo Caraballo. 6. Jujeña, González López. Música de cámara nocturno para cuarteto de cuerdas, flauta, clarinete, arpa y celeste.
Yo creo que ya tenemos una buena colección, ¿no? Una buena idea. Ya hemos dado a conocer a este señor, que yo no lo conocía, y estoy seguro que muchos de nuestros oyentes tampoco. Y es del extremo sur de este continente, que no es lo mismo que nosotros que somos de la parte norte del continente, ¿no? No tenemos tanto acceso a eso. Esa es la intención nuestra aquí, de dar a conocer y de intercambiar un poquito de esa música, compartir la cultura de distintos países.
Ah, tuvo un repertorio muy amplio. Lo que creó fue música clásica, como ya hemos dicho, ¿no? Pero también tenía sus canciones que hemos ido poniendo aquí para que los oyentes tuvieran también un conocimiento cómo, además de la música clásica, se puede componer canciones normales. Tú decías que ya hemos puesto una muestra, pero yo creo que no nos podemos despedir sin poner algo clásico de él, ¿no?
Bueno, ¿quieres escuchar algo clásico? ¿Qué te parece Nocturno?
Mira, pues me parece muy bien lo que has elegido, Humberto, porque ese señor que hizo obras muy de clásica, pues hizo conciertos, hizo sinfonía, hizo muchísimas cosas de música clásica, hizo también muchos nocturnos. Y es que los nocturnos son muy bonitos, yo creo que son más para el pueblo, ¿no? Digamos que para la gente que no conoce mucho o que no entiende mucho de la música clásica, los nocturnos suelen ser piezas muy melódicas, muy románticas, fundamentalmente para piano, que se tocaban en fiestas, que se daban en salones por la noche. De ahí vino el que se les llamara nocturnos, porque son estas fiestas que celebraban, pues a lo mejor gente de mucho dinero y que tenían ahí alguien que les pagaban, que los contrataban para un músico, ¿no? Y tocaban estos nocturnos, ¿no? Que son piezas de baile, pues románticas. Uno de los que mejores ha interpretado los nocturnos es Chopin.
¿Qué? ¿Chopin?
¿Eh? Al piano. O sea que con esto ya nos demuestra un poco el tipo de música que es, ¿verdad?
Sí, claro, eso, el que no conozca a Chopin ahí sí que no quiere decir nada. Eso es una calidad increíble, ¿no?
Para despedir el podcast, yo creo que no podías elegir algo mejor.
Perfecto, pues vamos a escucharlo y entonces nos despedimos. Thank you.
En 1924, el gobierno nacional le encomendó la creación y dirección del Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico. López Buchardo lo dirigió, manifestó que dejaba su propia vivienda, la cual ya no existe y en su reemplazo hay un moderno edificio de departamentos, ubicada en Avenida Callao 1521, casi Avenida Las Heras, en la ciudad de Buenos Aires, para que allí funcionara la sede del Conservatorio Nacional de Música que llevaría su nombre. Ello fue así, hasta que en el año 1982 el conservatorio se mudó al edificio en donde funciona actualmente, ubicado en la Avenida Córdoba 2445, también de la ciudad de Buenos Aires. Falleció el 21 de abril de 1948.
Ahora sí está completa la cosa. Yo creo que ya no tenemos que poner más nada porque no queremos tampoco hacerlo demasiado largo, ¿no?
Además, Julio, a lo largo del podcast ha ido poniendo un poquito de biografía de este compositor y es suficiente como para que los oyentes hagan una idea de quién era, y el que desee tener más conocimiento de él, pues ya sabemos que en YouTube, en Internet, en cualquier sitio que tenga datos, van a encontrar de él seguro.
Claro. Y entonces, pero tenemos que, vamos a invitar a todos los argentinos que nos escuchen. A ver cuántos argentinos escuchan esto. A que nos escriban, nos digan algo sobre esto. ¿Qué te parece?
Ah, muy bien. Que a ver si los argentinos se animan y nos comentan también de quién quieren que hablemos, ¿no? Porque nosotros, claro, de Argentina conocemos bastante menos gente que de otros sitios.
Por supuesto, conocemos poco. No desarrollamos con esa cosa todos los días, ¿no? Como yo que viví en Cuba, pues era música cubana, mexicana, americana o claro, española. Y alguna otra cosa de otro lado, pero vaya, esas son las principales, ¿no? Esas cuatro. Y tú en España, pues no sé, pero música española más bien, porque hay tanta variedad.
A ver, sí.
Es bonito que nos escriban y nos enseñen, porque queremos aprender también.
Porque de esa manera nosotros investigamos, si nos dan un nombre, nosotros ya buscamos material, ¿no? Para después contarles a nuestros oyentes.
Claro.
Nosotros mismos aprendemos y eso nos gusta mucho.
¿A dónde nos pueden escribir por correo electrónico?
A platicando@eiberoamerica.com.
¿Y por Twitter?
A Eiberoamérica, con las iniciales E, I y la A de América en mayúsculas.
Pues entonces solamente me resta agradecerles a todos por su atención e invitarles a que regresen aquí a eiberoamerica.com la semana que viene para escuchar otro programa de
Platicando Podcast,
rescatando música olvidada. Hasta entonces. Rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores
e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.